tardes. Hablemos de fallas. Comienza en este momento, a las 4:30 de la tarde, como es habitual, nuestro programa de todos los miércoles. Y bueno, pues lo comentábamos la semana pasada, ¿no? Estábamos a ver, esperando el resultado de lo que son las elecciones municipales para conocer quién es el o quién pudiera ser lo que es el concejal de Cultura Festiva y el presidente de la Junta Central Fallera. Seguimos con la incógnita. No, por ahora no lo podemos saber. Sí que es cierto que Compromís pues consiguió la mayoría en lo que es el ayuntamiento y por esa parte pues está el concejal Pérez Fuset como presidente de la Junta Central Fallera y concejal de Cultura Festiva en funciones. Pero bueno, ahora vienen una serie de negociaciones que las vamos a comentar y que las vamos a hablar con Pepe Pastor, presidente de la Agrupación de Fallas del Marítimo, y que pues ha vivido con intensidad estos días y los que vienen. Eso lo vamos a hacer en nada, en unos segundos. Pepe, buenas tardes.
Hola, Roberto, ¿qué hay? Buenas tardes.
¿Qué tal? Qué bueno que lo hemos vivido intensamente, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que es como hay que vivirlo, como un ciudadano más, cada uno apoyando sus ideologías y, bueno, pues ejerciendo ese derecho al voto, que es lo que tenemos que hacer.
Uh-huh. Bueno, vamos a analizar un poquito lo que es, aparte de que luego hablaremos de lo que es la parte de cultura festiva, que es lo que nos interesa, digamos, un poco en este sentido. ¿Cómo valoras lo que es el resultado para la ciudad, lo que es el resultado para, en general, después de conocer, cuál es ese resultado?
Hombre, el resultado cierto es que se ha pasado de una opción de un gobierno progresista de izquierdas, dirigido entre tres partidos, el famoso tripartito, a seguir teniendo ese gobierno progresista de izquierda y de avance, pero en este caso solamente por dos partidos, en este caso Compromís y el PSPV-PSOE. Con una oposición, evidentemente, también que ha quedado cerca. Ya aquellos tiempos de un partido u otro liderado por mayoría absoluta han dejado de existir aquí en la ciudad. Y bueno, pues ahora lo que se ha dicho y lo que todos queremos, consenso y diálogo. Y sobre todo llegar a acuerdos. Y acuerdos que sean beneficiosos, sobre todo para Valencia. Eso y luego ya, evidentemente, en cada área. Pero sobre todo consenso y diálogo que lleven a acuerdos.
Estamos hablando de política, pero estamos hablando de política porque afecta muy, muy de lleno a lo que son las fallas. Lo que se refiere en general a cultura festiva, en lo que se refiere también a cultura en general, a movilidad, a lo que son comercios, porque las fallas engloba tanto. Y bien es cierto de que el resultado final es el que ha salido, es decir, Compromís ha conseguido mejorar sus resultados. Uh-huh. El PSOE, con esa ilusión tremenda de que Sandra Gómez pudiera ser alcaldesa, no ha podido ser, pero sin embargo también ha aumentado lo suyo, ¿no? Y luego la desaparición del bloque de Podemos.
Así es. Esa desaparición, vamos a ver, la idea que, y bueno, la que hemos vivido, esa desaparición en gran parte de ese bloque, de ese voto de Podemos, ha ido mucho ha ido a Compromís. También habrá ido al PSOE o también a partes de derecha menos, pero bueno, sí que es cierto que nadie esperábamos, por lo menos hablo un poco por mí, no esperábamos ese aumento de votos de Compromís, que de perder, bueno, pues a lo mejor tampoco pensabas que iba a perder tanto o igualar, pero ese aumento no, verdaderamente no entraba en mis propias cábalas, hablo a nivel particular. Y sí que es cierto que sí que la labor que ha hecho Sandra, liderando el Partido Socialista en la ciudad de Valencia, pues se ha dejado notar pues como es ella, dejándose la piel en cada momento. Y bueno, pues hay ese aumento de más de 12.000 votos. Pero bueno, ahora, insisto, hay que felicitar a lo que ha elegido los ciudadanos, lo que hemos elegido los ciudadanos, y hay que felicitar a Compromís porque, bueno, han sacado esa alcaldía, repetir esa alcaldía de Valencia de aquellos 4 años, pues bueno, han quedado solamente 2 alcaldes, de Cádiz y Joan Ribó, y lo primero que hay que hacer es felicitarles. Después de ahí, pues a seguir trabajando.
Uh-huh. Ha quedado claro también de que hay dos bloques completamente identificados, uno que es el de izquierdas entre lo que es Compromís y el PSOE, que son los que tienen mayoría absoluta porque son 17 concejales en total, y otro compuesto por el PP Ciudadanos y la entrada de Vox, ¿no? Uh-huh. Que ahí nos encontramos con 16 concejales en total. Esto, al final de cuentas, ¿qué va a suponer? ¿Que vamos a tener una legislatura municipal muy, muy comprometida?
Esperemos que no, porque bueno, también venimos de hace cuatro años, donde también estaba ese 17-16, y bueno, lógicamente cada uno va a tener que defender sus intereses y sus ideologías, pero que las defiendan, por supuesto, pero que siempre defendiendo a Valencia. A Valencia, en este caso no nos toca, hablamos a las fiestas y a las tradiciones valencianas, a cultura festiva, y bueno, hay que hacer una posición como toque, pero siempre desde esa defensa, sobre todo de Valencia.
Tras tantos debates que se han realizado durante esta campaña, tanto en lo que se refiere a política en general como lo que se refiere a cultura festiva, ¿se puede sacar alguna conclusión de todo eso?
A nivel particular yo tengo la mía. A nivel particular, pues, como te he dicho, cada uno tenemos nuestras ideologías y nuestros candidatos. Yo no las he escondido, y bueno, mi abogaba por la opción de Sandra Gómez, y en el caso de Cultura Festiva con Pilar Bernabé. Sí que es cierto que en los debates que han habido, pues a mi nivel particular, no ha habido una igualdad entre aquellos candidatos a esa Cultura Festiva, no ha habido una igualdad. Ha estado más liderada... bajo mi punto de vista, más liderada por Pilar y por Pérez. Las otras opciones, bajo mi punto de vista, no han llegado ahí, se han quedado un poco detrás. No había que entrar tampoco en descalificaciones, cada uno presentar su programa, presentar lo mejor que quiere, no entrar en descalificaciones, y a lo mejor incluso ha faltado chispa, y se ha notado que ha hecho lo que al final ha decidido la ciudadanía.
Después de esta valoración general, ¿cómo ves el panorama a nivel festivo, a nivel de lo que se refiere a las fallas? ¿Cómo lo ves?
Ahora mismo a nivel negociación, no han salido los dos socios de gobierno que ya por una parte, tanto Joan Ribó ha dicho que quiere empezar desde cero, uh-huh. ¿Vale? Es un punto a favor del Partido Socialista, porque bueno, no te está diciendo que no te voy a decir ni que sí a todo ni que no haga nada. Tienen que negociar y bueno, que negocien bien, que todos queremos eso. Bajo mi punto de vista, pues bueno, pues sí que me gustaría que hubiera ese cambio en esa cultura festiva. Y que lo que se ha hecho bien, que se han hecho cosas bien, que sí se pueden, que se mejoren, y si ha habido algo que es mejorable, que también lo hay, pues evidentemente que también se mejore.
Uh-huh. ¿Por qué no? Es lo que hemos comentado en muchas ocasiones, que bueno, yo siempre lo comento y lo digo, ¿no? Que la balanza está muy igualada en el caso de la gestión de Pérez Fuset, en lo que se refiere tanto a ciertos como de errores, pero al final de lo que se trata un poco es que digamos que la balanza se incline por el favor de los aciertos.
Y reconocerlos, que hay que reconocerlos, que los ha tenido, y no uno, los ha tenido más de uno.
Uh-huh. Pero esto supone para un hombre como Pérez Fuset, que ya digo que ha tenido sus buenos aciertos, supone también un desgaste, ¿no? Es tal vez necesario lo que es el cambio para, digamos, un poco reducir lo que es la crispación que tanto hablamos y...
Ese ha sido el problema que no, durante estos años, posiblemente todos hemos visto que no se ha hablado de lo que a todos nos gusta hablar, de fallas. Esos aciertos que se tenían que haber llevado en bandeja, puestos en valor, como lo tienen, que todos sabemos cuáles son de largo... Se han dejado de un lado, pues se ha hablado más de esos tropiezos, de esos encontronazos con entidades, con falleros, y eso es lo que no ha sido bueno, que se haya tenido que hablar en medios de comunicación, incluso hasta en televisiones nacionales, de las fallas por la vestimenta de las falleras o por otras cosas. Esto no es bueno y no es la imagen de la fiesta. La imagen de la fiesta, o que se haya hablado de la fiesta por el botellón, no es la imagen de la fiesta que Valencia tiene, ni debe tenerla, ni es. Los que somos falleros, no somos de esa manera.
Uh-huh. ¿Qué puede suponer el hecho simple de que, es decir, que si en el caso de que Pérez Fuset continuara en lo que se refiere a cultura festiva, ¿tú crees que habría algún cambio en lo que se refiere a su política, un cambio de actitud?
No lo sé. Me gustaría que donde ha acertado, que mejore, porque va a ser muy difícil después de un acierto mejorarlo, pero seguro que tiene una mejora, un acierto, y donde ha fallado, y no a gusto de todos, por supuesto, porque hay que respetar todas las opiniones, donde ha fallado, pues que busque ese consenso y ese diálogo, que es cierto, y no lo reprocho, que ha sido, como él dice, el presidente de Junta de Andalucía Fallera, que más veces se ha sentado con las entidades festivas, pero el problema es que muchas de ellas no ha llegado el consenso. Entonces hay que seguir sentándose, hay que seguir dialogando, y esperemos que haya ese consenso. Dependerá de sus asesores y de sus cosas, pero tía, hay que tender los puentes, esos puentes que él tanto le gusta y que dice, hay que tender esos puentes, y por supuesto no él, todas las partes. Tendiendo esos puentes llegaremos a acuerdos seguros.
Uh-huh. Y por otra parte, en el caso de que Pilar Bernabé fuera la concejal de Cultura Festiva, ¿qué aportaría Pilar Bernabé? ¿Qué puede aportar Pilar Bernabé?
Hombre, yo creo que puede aportar mucho porque es una fallera de cuna desde su nacimiento. No significa que por ello alguien que no lo haya sido no pueda aportarlo. Creo que también tiene esa ventaja de estas cosas que sean, no, que el mundo fallero, esas hostilidades desde el primer momento no deben de volver a pasar, se tienen que zanjar de pleno. Debe apoyarse, creo que ya, bueno, lleva ya tiempo también, desde hace más de 2 años ya, que con un grupo de trabajo, ¿vale?, que estamos ahí, y debe, pues bueno, estar y dar su propia valoración. Tiene que tener, ella tiene su propia valoración, y debe de darnos eso que necesitamos, esa sonrisa fallera. Yo quiero, me gusta la palabra, ¿ves? Quiero que volvamos a sonreír. Creo que somos capaces de volver a sonreír.
¿Y tú crees que en esta nueva legislatura finalmente se podrán tratar temas como el Congreso Fallero, o se podrá hablar de una profesionalización de la Junta Central Fallera? ¿Profesionalizar la Junta Fallera?
Hombre, creo que justamente ha sido una de las cosas que tanto Pilar como Pérez han coincidido. Cierto es que el Congreso Fallero se hará cuando los falleros quieran, y eso es así. Y luego la profesionalización, pues bueno, habrá que ver, pero hace falta también, hace falta en áreas que lo hay, porque trabajo hay mucho. Uh-huh. Y vamos a ver ese congreso que no se ha hecho justamente por eso, porque no era el ambiente adecuado, y evidentemente cuando se ha intentado y de la manera que se ha intentado no ha salido.
Uh-huh. Totalmente descartable esa propuesta que la candidata del Partido Popular a la alcaldía, María José Catalá, ofrecía, de un pacto con el PSOE, con la derecha, para poder gobernar lo que es el ayuntamiento.
Para mí sí, totalmente descartable. No niego la buena actitud y la buena predisposición, pero creo que no llegarían a un buen entendimiento. Creo que no han hablado en la misma sintonía ni en la misma línea, y ahora no lo veo. Me parece una manera un poco aprovechable, ¿vale? Aprovechable de la situación, y creo que no. Y pues, creo que ni siquiera los propios comités de acuerdos de ejecutivos de cada partido les permitirían llegar a ello.
Uh-huh. Vamos a dejar ya el tema aquí, Pepe. El tema de las elecciones, el tema del concejal de cultura festiva, aunque durante la semana tendremos que hablar de ello y la semana que viene en nuestro programa también. Vamos a hablar de lo que supuso ayer la Asamblea de Presidentes, y vamos a hablar también de la agrupación de Fallas del Marítimo. Pero vamos a dar paso también, como es habitual, a Laura Carballeda Moyá, Corte de Honor de la Fallera Mayor de Valencia 2019, que como siempre en nuestro programa pues entrevistamos a una de las componentes de la Corte de Honor, porque queremos conocerlas mejor, queremos saber cómo son, queremos que nos cuenten cómo viven esta experiencia. Laura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, encantada de poder participar con vosotros esta tarde. Mm-hmm.
Bueno, como siempre decimos en nuestro programa, a nosotros nos gusta conoceros personalmente, como sois, y nos gusta que nos habléis de vuestra experiencia fallera, tanto en vuestra vida fallera, como también ahora como componentes de la Corte de Honor. El máster de diseño gráfico y comunicación digital, ¿ya está terminado?
No, de momento no, pero bueno, es una cosa que estaba prevista. Una vez salí elegida en Fonteta, pues bueno, hay que plantearse muchas cosas, porque esto es una ilusión, pero también hay que tener en cuenta que no puedes dejar tu vida apartada. Y que es un año y que hay que disfrutarlo al máximo. Entonces yo tomé la decisión de poder continuar con el máster hasta que el tiempo me lo permitiera, que fue hasta febrero, un poquito después de la exaltación. Uh-huh. Y ahora ya poco a poco retomando apuntes y continuaré en septiembre. La verdad es que tampoco estoy agobiada, he disfrutado muchísimo y eso es lo que más me importaba este año.
Yo recuerdo que entrevistando en una ocasión a Paqui Castelló, que estuvo en nuestros estudios, también componente de la Corte de Honor en su año, ella nos decía, y bueno, yo perdí un año de mi carrera de Derecho, pero volvería a repetir. ¿Le ocurriría a Laura Carballeda también?
Hombre, por supuesto. Yo creo que ninguna de nosotras lo pensaría dos veces.
¿Qué futuro le espera a Laura una vez termine la Corte de Honor? ¿Qué futuro profesional? ¿Qué ideas son las que lleva?
Bueno, yo a día de hoy tengo 23 años, entonces mi futuro más cercano es seguir formándome y seguir estudiando. Me gustaría realizar otra carrera, entonces de momento creo que voy a continuar estudiando bastantes, unos cuantos añitos, hasta que ya entre en el mundo laboral.
Comprometida con la igualdad y la integración.
Sí.
Cuéntanos un poco, ¿has trabajado con personas con discapacidad?
Bueno, yo tengo un hermano con discapacidad intelectual. Uh-huh. Y mi padre tiene una discapacidad física, entonces pues bueno, desde pequeñita es algo que he vivido, que forma parte de mi vida y de mi día a día, algo de lo que estoy muy orgullosa también. Creo que te hace tener unos valores muy fuertes sobre todo este tipo de temas, y pues participo cuando puedo. Ahora ya lo he vuelto a retomar, eso sí, el voluntariado en los grupos interactivos del colegio que va mi hermano, que hacemos un voluntariado con los chavales y estamos con ellos haciendo diferentes actividades. Y bueno, siempre me ha gustado poder aportar mi granito de arena y lo seguiré haciendo.
¿Qué lo acabas de decir, ¿no? Aportar tu granito de arena. ¿Y qué te aporta el trabajar con estas personas a ti personalmente?
Bueno, yo creo que me aporta muchísimo. Hay muchas veces que yo entro al cole de mi hermano y estoy muy cansada de pensar, uff, menudo día y ahora esto y no me apetece, y sales de allí con una actitud totalmente diferente a la que entras. Sales llena de vida, de alegría, de ilusión, de fuerzas, y decir, es que realmente podemos con todo lo que realmente queramos. A mí me aportan muchísimo, me aportan felicidad, pero sobre todo me dan unas lecciones de vida muy fuertes, sobre todo de esfuerzo, porque realmente son personas que se esfuerzan a diario para absolutamente todo y a mí me dan unas lecciones de vida tremendas.
Uh-huh. Yo creo que Laura lo habrá descubierto, pero en realidad hay que ver la labor solidaria que hacen las fallas a nivel general, ¿eh?
Sí, la verdad es que somos un colectivo impresionante porque que una fiesta tan grande como son las fallas y tan reconocida a nivel mundial tenga este compromiso social con la sociedad es algo maravilloso, que los falleros podemos hacer mucho más que simplemente continuar con la historia de las fallas y la verdad es que esto es el futuro, es poder dar lo mejor de nosotros y aportar ese granito de arena a la sociedad y en este caso con las fallas, que para nosotros pues bueno, no hay mejor manera de hacerlo.
Uh-huh. ¿Hubiese sido una buena bailarina de ballet?
Bueno, nunca se sabe. Yo me lesioné y no volví a bailar y ahora creo que no lo sería porque ya he perdido muchísima práctica. Pero bueno, nunca se sabe. Yo creo que el destino tenía preparado para mí esa lesión. Me lesioné y por algo fue. Yo creo que pues estaba destinado a hacer otras cosas, no a continuar bailando.
Uh-huh. Y otro de los gustos, otro de los hobbies que tiene Laura es la gastronomía, ¿no? Le gusta también...
Sí. ¿Mm? Mucho. La verdad es que me gusta mucho comer y sobre todo probar diferentes restaurantes, así que sí, nunca digo que no un plan de gastronomía.
¿Qué valoró el jurado para que Laura fuese corte de honor? ¿Qué crees tú que valoró el jurado?
Bueno, yo creo que valoro que, en primer lugar, que soy una persona muy sencilla y discreta y creo que... pues lo que yo más podía aportar y puedo aportar a este grupo es madurez y también mucha diversión, o sea, tengo ese punto de risa con todas y yo creo que eso es lo que más valoro, que soy una persona muy fallera, como somos todas, y sencilla y con muchísimas ganas, sobre todo yo tenía mucha ilusión de poder formar parte de esta familia del 2019 que hemos hecho.
Uh-huh. Las fotografías de la Corte de Honor, la historia de la Corte de Honor de 2019 va a quedar ahí para siempre. ¿Y a Laura cómo le gustaría ser recordada?
Bueno, a mí me gustaría que me recordasen como soy, una chica joven, con ilusión, sencilla y sobre todo muy fallera y que lo ha dado todo este año para poder representar a Valencia y a las fallas como merece.
Uh-huh. ¿Y vivir fuera de Valencia le supuso el echar de menos las fallas, el echar de menos Valencia, el querer volver con más ganas a tu tierra?
Hombre, por supuesto, estar lejos de la terreta y de las fallas, y en este caso pues de toda mi familia, no es algo fácil, pero también creo que hay que sacar lo bueno de todas las experiencias y el poder haber vivido fuera tantos años también me ha enseñado a querer y a valorar mucho más lo que tenemos en Valencia y también he aprendido pues de otras ciudades que se vive de una manera diferente y tengo la suerte, que es con eso me quedo, de haber conocido personas maravillosas en mi camino en otras ciudades, pero bueno, como en Valencia, en ningún sitio.
Mm-hmm. De la falla Albacete-Malva, que seguro que te estarán esperando con los brazos abiertos, y sobre todo también la delegación de Cabalgata del Ninot, ¿no?
Sí, hombre, yo mi falla es mi falla de toda la vida, tengo un cariño muy, muy especial, entonces estoy segura de que ellos me están esperando, pero todavía estoy más segura de que yo tengo muchísimas ganas de volver y de estar ya ahí a golpe de cañón con absolutamente todo, porque siempre me ha gustado mucho participar y formar parte de la directiva, que este año ya, para el ejercicio que viene, ya formo parte otra vez. Entonces tengo muchas ganas de volver a casa.
¿Y qué aporta Marina Cibera a la Corte de Honor? ¿Qué os ha aportado personalmente a cada una de vosotras?
Marina, a mí me hace mucha gracia porque siempre cuando vamos a algún sitio... muchas personas se nos acercan y gente conocida de otras fallas me dicen: ¡Ay, Marina, qué gran fallera mayor, qué traje! Digo, si la conocierais todavía os gustaría más, ¿no? Marina gana todavía muchísimo más en el trato de cerca Y para mí Marina pues es una maravillosa persona y creo que ha sabido ser una magnífica líder de este equipo, ¿no? Al final la Fallera Mayor no tiene una tarea fácil, es muy difícil y ha sabido estar siempre pendiente de todas y con un cariño, vamos, que yo diría que es una Fallera Mayor de 10, no, todavía más, de 11.
Recientemente que han habido elecciones generales, elecciones municipales, hemos vivido un tiempo de política, hemos visto algunos falleros y algunas falleras como Fallera Mayor de Valencia en concreto, como Rocío Gil, que se ha atrevido a dar el paso a la política. ¿Laura también lo haría o no?
Bueno, Laura, no voy a decir nunca de este agua no beberé, pero no, a mí personalmente la política no es algo que me llame la atención y que creo que nunca me vaya a gustar. Tengo otros planes y mis estudios académicos y en un futuro mi vida laboral van por otro camino.
Muy bien, pues te deseamos mucho que disfrutes este tiempo de corte de honor que queda. Que aún queda tiempo.
Sí, aún queda un poquito.
Aún queda un poquito y además que vais a vivir un periodo que tú viviste, ¿no? Desde dentro, como son las preselecciones y el encontrarte con todas las candidatas. Y luego ya vivir un momento tan emocionante como volver a la Fonteta. Te deseamos mucha felicidad y que, ya digo, disfrutes este periodo que te queda. Muchísimas gracias, Laura, por intervenir en nuestro programa.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
Bueno, pues ahí estábamos con Laura Carballo de Amoyá, que la hemos conocido un poquito mejor para todos los oyentes de UPV Radio y para todos los oyentes de Hablemos de Fallas. También vamos, a ellos ya los conocemos, pero bueno, estos últimos días del mes de abril y el día 1 de mayo, los artistas falleros vivieron, la verdad es que su fiesta gremial, su gala de los artistas. Nosotros estuvimos allí en todos estos actos compartiendo esos momentos con ellos. En el caso de la gala del artista fallero entrevistamos a alguno de ellos y el primero fue Iván Tortajada. Esto es lo que nos contaba el ganador de la sección especial infantil de las Fallas del 2019. Iván Tortajada, en la gala de los unos de los artistas falleros. Emocionante, ¿no?, recoger ese primer premio y más que nada acompañado por todos los compañeros, por todos los artistas.
Sí, la verdad que hoy es un día muy emotivo para todos, para todo el colectivo de artistas falleros, estar pues acompañado de todos esos profesionales que entienden también lo que es el trabajo en el taller, el día a día, y bueno, pues que también venga de ellos el aplauso, pues es muy muy gratificante, pero hay que señalar que no son todos los que están, en el sentido de que también todos los que no han ganado, pues desde luego que han hecho un trabajo muy muy meritorio también.
Recogiendo el fruto de todo un año de trabajo, que esto no es fácil, Iván, a pesar de que al final nosotros vemos el trabajo ya realizado, pero esto no es fácil.
Sí, la verdad es que se te olvida, ¿no?, un poco en estos momentos todo el largo trayecto y el camino, ¿no?, complicado y difícil. Por ejemplo, para mí especialmente ha sido un año muy, muy difícil de empezar, de arrancar. Pero nada, al final la verdad que pues todo sale bien y te quedas con lo bueno y sobre todo el poder compartir esta alegría, ¿no?, que la felicidad si es compartida pues es doble. Así que nada, muy, muy feliz.
¿Cómo vamos a llamar a esta nueva época de Iván? ¿Descanso? ¿Excedencia? ¿Vuelta de cuánto tiempo?
Bueno, pues la verdad es que yo estoy abierto a cualquier cosa buena que me pueda venir. Es un poco el salir de la zona de confort y el ver qué hay más allá y sobre todo el no quedarme sin vivir ninguna de las experiencias que yo personalmente quiero vivir. Así que, bueno, ¿qué nombre ponerle? Pues no lo sé, pero desde luego que es para seguir aprendiendo y para seguir avanzando.
Enhorabuena.
Muchas gracias.
Bueno, pues estuvimos, como ya digo, en esa gala de los unos, que llaman, de los artistas falleros, en ese homenaje a todos los artistas que han conseguido lo que es el primer premio en las distintas categorías. Y bueno, si hemos hablado con el ganador de la sección especial infantil, pues también hablamos con el ganador de la sección especial adulta, con Carlos Carsí. Y esta fue la entrevista que le hicimos. Carlos Carcín, que le vemos aquí con este estandarte, el primer premio de Ingenio Gracia que acaba de recoger esta tarde en esta gala de los Unos. Emocionado, ¿no?
Pues la verdad es que sí, más siempre recoger premio emociona y recoger este premio emociona aún más. Y después, pues bueno, de las palabras que se han precedido un poco al nombramiento de la salida, pues acordándose de una persona tan importante para mí como era mi padre, pues más emocionado.
Esto lo comentábamos con Iván Tortajada, esto no es ningún regalo, es un año de trabajo y un año de trabajo duro para poder conseguirlo.
Sí, la verdad es que es un año de trabajo duro para poder conseguirlo y bueno, es estar en la pomada, es estar ahí, es intentar no bajar de la pelea, de esa terna, y habrán años que se ganará, otros años que no se ganará, pero la cuestión es seguir trabajando con ilusión y con dureza y que nunca bajar de ahí y bueno, cuando se pueda, pues ganar. Este año nos ha ido bien en ese aspecto, ha sido una pelea ajustada, pero a veces es satisfactoria que sea tan ajustada también.
¿Cómo se consigue un primer premio de la sección especial, Carlos?
Bueno, yo creo que un primer premio de la sección especial tiene que juntarse muchas cosas, algunas que se escapan de nuestras manos, pues como también son los criterios y gustos del jurado, que a veces compartirán más el tipo de falla que hace uno o no. Y otra pues es intentar que sea la falla redonda de composición, redonda de vistas, redonda de guión, redonda de pintura, modelado, intentar buscar el término medio. Yo creo que la falla por excelencia de 10 no existe, hay que intentar siempre buscarla y arrimarte lo máximo posible.
Te dejamos disfrutar de la tarde.
Gracias.
Bueno, pues seguiremos con nuestras entrevistas a los artistas durante nuestro programa, siempre que nos dé tiempo, porque ya sabemos que andamos un poco apurado, pero seguimos con Pepe Pastor. Pepe, después de analizar todo esto, ayer primera asamblea tras las elecciones y como tema estrella lo que es la clasificación de fallas. Se presentan dos propuestas, una de ellas que la presenta la agrupación de fallas del Marítimo que tú presides, junto con
Sector Jesús.
Con el Sector Jesús. Cuéntanos un poco por qué presentáis esa propuesta y cuál es el contenido de esa propuesta.
Bueno, vamos a ver, como comentaba antes también en otra entrevista que he tenido en un medio de una compañera tuya, el principal, hay dos motivos, ¿vale? Hay dos motivos y uno viene añadido a estos dos, ¿vale? Otras veces cuando ha pasado esta propuesta y se han hecho estos meses de estudio, de trabajo, cuando no se pueden salir ni se pueden decir, salen en la prensa. Esta no, esta vez no ha salido. Entonces, como miembro del Pleno, yo recibo esta propuesta a escasas 3 horas antes de que se presente en el Pleno de Junta Central Fallera. Creo que es un poco demasiado precipitado para poder estudiar, poder valorar. Sí es cierto que la propuesta está mejorada con unas pinceladas, ¿vale? Se ha intentado mejorar, lo que para ello se reúnen, se han reunido esas mesas de trabajo. Y cuando empiezas a ver, enterarte, lo primero que ves es que no ha habido un consenso. No ha habido un consenso entre la gente que duramente han trabajado para mejorar lo que ya había del año pasado y del anterior, porque ya llevan tiempo trabajando en ello. Si haces una cosa por mejorar y la gente que trabaja en ello no llegan a un acuerdo entre ellos, algo pasa. Entonces, ¿eso qué ocurre? Esa propuesta solamente, en ese caso, ya la presenta únicamente la directiva de Junta Central Fallera. No viene avalada por quienes han estado trabajando en ella. Ya ese primer punto no habla bien a favor de la propuesta que presentan. Uh-huh. Y el segundo punto, donde nosotros nos centramos, tanto el Sector Jesús como la Agrupación de Fallas del Marítimo, y en el que no estamos de acuerdo, evidentemente, es en esa subida de mínimos. Si ya hace el año pasado se subieron los mínimos, hubo bastante que pelear, bastante que luchar, al final se acató lo que se dijo, se pasó de 200 a 600 y la mayor también subió, estamos hablando de que en 2 años no estamos subiendo, como se decía, 200 euros, que el incremento es mínimo 200 euros, no. Estamos hablando de 800 euros en mayores y de 1.300 en infantil y de 1.300 en mayores en 2 años. O sea, el aumento ha sido grande. Para una falla pequeña de 30, de 40 personas, es duro de poder sobrellevar ese peso. ¿Qué dirás que con esto, pues, los que no entren en concurso? Pues bueno, tienen su derecho. El único derecho que te marca el reglamento de junta de reglamento es para poder ser una comisión de falla, que plantes falla. Eso es lo único que tienes que hacer y lo único que para poder ser una comisión de falla. Pero cierto es que, claro, vas a querer concursar. ¿Quién le dice que cada vez cuesta las fallas, encontrar falleras mayores, fallas mayores infantiles, presidentes? Vale, vas a ser, pero olvídate, vas a ir al centro, vas a ir a la ofrenda y a nada más, porque no tienes esa opción de. Uh-huh. Creo que es importante. Y luego ya, por otra parte, pues bueno, pues ver ese... El volver a entrar otra vez en un conflicto para mí no necesario. Y además también, en mi caso, en la agrupación de fallas de marítimo, tenía fallas afectadas por esto. Las tuve el año pasado y las tenía este año. Debo de defenderlo. Y no se nos puede achacar el tema del cierre de talleres. Esto que se están cerrando talleres, ya lo sabemos, pero queremos cerrar comisiones de falla. Yo no quiero cerrar ni una cosa ni otra.
Uh-huh. Eso era la propuesta que vosotros presentáis y la otra propuesta presentada...
Son ambas idénticas. Vamos a ver, la única diferencia que hay entre sobre la que presenta la directiva de Junta de Andalucía Fallera es que lo que presentamos sobre esa propuesta, la alegación que hacemos en el sector de Jesús y la agrupación de fallas del marítimo, es que no se toquen los mínimos, que se queden como se acordaron el año pasado. Uh-huh. Que se queden como se acordaron. No los toquemos y ya está, propuesta aceptada, sin ningún tipo de problema. Pero se tocan los mínimos, se insiste en tocarlos y en subirlos otra vez por ese cierre de talleres. No podemos achacar que por no subir los mínimos se van a cerrar más talleres. Claro que, y claro que queremos hacer fallas, y las comisiones de falla lo que queremos es hacer falla. Eso no nos lo quita nadie. Pero no podemos achacar. Si ese fuera el verdadero problema del cierre de los artistas falleros, ya no lo habría. No habría ningún problema, porque sacaríamos esos 200 euros debajo de las piedras, de donde hiciera falta. Uh-huh. Pero lamentablemente no ese es el problema por el que se cierran los talleres de artistas falleros, o por el que se van a cerrar ahora más, porque no hayamos permitido que la propuesta de la Junta de Falleras saliera hacia adelante y se subieran los mínimos. Ojalá si subiendo esos mínimos consiguiéramos el no cerrar ningún taller.
Porque la pretensión vuestra, digamos, con la presentación de esta propuesta, es decir, por decirlo de alguna manera, que las comisiones no sufrieran a la hora de tener un incremento en lo que es el presupuesto de la falla.
Estamos hablando, al fin y al cabo, estamos hablando de 20 comisiones en infantil, 20 que son las de la última sección, 20 en falla grande, que ellas ya de por sí ya saben que son las que menos van a tener posibilidad de entrar a premio. Uh-huh. Son las que menos van a poder tener de posibilidad. Pero dejémosle que lo tengan, ¿por qué no?
Ajá. Y por el contrario, la propuesta de la Junta Central Fallera era esta de que subir esos mínimos con la intención de...
Como te lo he dicho, el tema de la crisis. Uh-huh. Que con ello, que no podemos tener fallas, que eso no genera ningún beneficio ni al patrimonio, ni a la fiesta. Vamos a ver, todo el mundo tiene...
¿Supondría derecho eso un aumento de calidad en la falla como arte efímero? Es que ahí está un poco el tema, ¿no?
Ya lo sé que va por ahí, pero no, yo estoy seguro que no. Tampoco, por la misma parte que se está diciendo... que eso no es dinero, ese aumento, pues te lo llevo al otro lado. Si no es dinero como aumento, no es dinero, como tú dices, para mejorar ese arte efímero.
Uh-huh. Muy bien, estamos ya a puertas de la constitución de lo que es la Junta Central Fallera, la nueva directiva, indudablemente hasta que no se conozca lo que es el concejal de Cultura Festiva o la concejala de Cultura Festiva no se podrá constituir. Eso será pues a partir del día 15, creo que es.
Sí, 15 de junio.
Cuando estará. Bueno, pues Javi Mozas nos va a contar un poco lo que es el origen de la Junta Central Fallera, en esas anécdotas, en esa historia que nos cuenta siempre, todas las semanas. El origen de la Junta Central Fallera, que parte de 1939, ¿no, Javi?
Muy buenas tardes, sí, buenas Roberto, tardes. Efectivamente. Como acabas de decir, pues bueno, la Junta Central Fallera tiene ya más de 75 años. De hecho, en el 2014 celebramos ese 75 aniversario por todo lo grande. Y bueno, en el año en concreto fue en octubre, cuando el delegado del gobierno, el general Planas de Tovar, pues autorizó a la celebración de las fallas, porque todos los años antes de guerra también se hacía así, se autorizaba la celebración. Entonces, bueno, a partir de ese año, de ese ejercicio, por llamarlo de alguna manera, sería el del año 39-40, el alcalde de ese momento, que fue don José Manglano y Cucaló, empezó a ver cómo estaban los ánimos entre los payeros, que obviamente en ese momento pues veníamos de una guerra. Entonces, a partir de ahí se fueron haciendo las primeras reuniones. Parece ser que se hicieron en un almacén de frutas que estaba situado en el pasaje izquierdo, entonces, que es entre las actuales calles de Cuenca y Palleter, que era donde sería el casal efímero de la actual comisión Obispo Amigo Cuenca, que en ese momento pues se llamaba Cuenca Roberto Castrovido. Y además era conocida con el sobrenombre de Isla Fallera. Esa primera reunión donde se convocaron a las futuras nuevas comisiones falleras para ese ejercicio se celebró el 2 de noviembre de 1939. Y se reunieron solo, en principio, 35 comisiones. Luego plantaron falla más comisiones falleras que se fueron uniendo, obviamente, durante ese ejercicio. De manera temporal se eligieron como presidente y secretario de esa Junta Central Fallera incipiente a Marino Albarda y Antonio Pérez, que eran falleros de la Plaza San Jaime, a los que se unió Eduardo Camps. A partir de ahí, cuando ya oficialmente ya se creó, pues ya se formó la primera directiva, y bueno, en esa primera directiva el presidente fue don Armando Agramunt, y bueno, pues en ella estaban personas conocidas como Julián Tío, Emily Camps, Salvador Genovés, bueno, y otras personas que hubo, y a partir de ahí, pues bueno, empezó a rodar Junta Central Fallera, dependiente del ayuntamiento, que es como hoy en día tenemos la estructura.
Pues una vez más, muchísimas gracias, Javi, por hacernos llegar pues estas anécdotas que ya decimos que nos da la posibilidad de conocer la historia de las fallas, la historia de, en este caso, de la Junta Central Fallera. Muchísimas gracias.
Perfecto. En siguientes programas, si acaso, daremos a los oyentes unas pinceladas de cómo era anteriormente la estructura de la fiesta.
Así lo haremos. Así lo haremos. Muchísimas gracias.
Hasta luego.
Hablamos también de solidaridad, Pepe. Hablamos de solidaridad porque está previsto que lo que es la agrupación de fallas del marítimo celebre su quinto festival de Paelles Solidari.
Así es. Si con el correspondiente permiso, ¿vale? Esperemos tenerlo en breve. El próximo domingo, día 9 de junio, frente al Hotel Las Arenas, en la explanada que tenemos ahí. Volveremos, cosa que no pudimos hacer el año pasado, por tema de que no nos plantaron allí un circo, nunca mejor dicho, y no lo pudimos hacer. Volveremos a hacer este quinto Festival de Paella Solidario, donde reuniremos, como en años anteriores, a más de 2.000 personas. Y solidario, ¿por qué? Porque volveremos a colaborar en esta ocasión. Colaboramos con la Asociación de Afectados de Ictus de la Comunidad Valenciana, donde allí montarán ellos su propio stand, con su propia venta de artículos. Nosotros también haremos una rifa entre todos los presentes, y colaboraremos también un año más con la Cruz Roja, con esta campaña de Un Faller Un Kilo. Un Faller Un Kilo, con esa recogida de alimentos no perecederos. Una vez más, demostrando la solidaridad de las comisiones de falla, no de la agrupación del marítimo, no, de toda Valencia. En las fallas somos solidarias siempre que nos lo piden. Y donde podemos aportar, allí estamos.
Cuéntanos, ¿cuál va a ser el programa de ese día?
Pues bueno, el programa ese día por la mañana tendremos para los niños el domingo. Nosotros empezaremos ya desde el propio viernes ya a estar allí, pues porque es un largo fin de semana que al final se nos hace muy largo. Pero bueno, lo hacemos con mucha ilusión, con mucho trabajo, toda la directiva, a la cual desde aquí les mando un fuerte abrazo, porque sin ellos no sería posible. Igualmente agradecer también a todas las comisiones de falla que van a participar con estas paellas, que no van a hacer una, dos, tres, las que pueden. Y bueno, pues gracias a ellos hacemos allí un día muy, muy grande. Empezaremos, como te he dicho antes, con esos hinchables este año acuáticos, porque antes lo hacíamos en octubre, este año en junio, esos hinchables acuáticos que tendrán para los más pequeños durante la mañana, desde las 11 hasta las 2, Igualmente desde la mañana tendremos ya una discomóvil amenizando el día, porque hay gente que ya desde primera hora de la mañana ya van allí a almorzar, montan sus toldos. Este año vamos a tener muchísimos más toldos, lógicamente. Hacen sus almuerzos, hacen su chermanor, si hay que hacer la partida de truco, se hace todo. Unas fallas con otras, hablas, es ese día donde todos llevan sus camisetas identificativas. Uh-huh. Y donde, bueno, lo que se reparte son abrazos, se reparte alegría, se reparte solidaridad y se reparte falla. Eso es lo más bonito de todo. Haremos las paellas. Todas esas, esperemos. Yo tengo ilusiones de llegar a 100 paellas, lo sabremos ya el viernes, ya lo sabremos. Espero también incluso superar esa media tonelada de recogida de alimentos que hicimos hace 2 años con la Cruz Roja. Todo lo que se pueda, las fallas puedan colaborar también, igualmente con la Asociación de Afectados de Ictus de la Comunidad Valenciana. Y cerraremos después de comer con esa macro disco móvil. No una disco móvil, sino una macro disco móvil desde las 4 hasta las 8 de la tarde. Uh-huh. Y llamamiento a todas las comisiones de fallas, a todos los que vengan, que por favor, que colaboren, que recojan todo, que recojan toda la basura orgánica, las cenizas, vamos a tener medios para todo, contenedores para ceniza, orgánico, que por favor, que nos ayuden también, que acabamos reventados al final.
Uh-huh. Es una fiesta solidaria de la agrupación, pero podemos invitar a nuestros amigos, podemos invitar a nuestros familiares.
Sí, por la tarde, evidentemente, cuando ya hemos hecho la comida, pues hay gente que pasa por allí y entran, y si se quieren tomar un café, si quieren tomar una Coca-Cola, si quieren tomar un cubata, pues se lo toman. Tampoco podemos, o sea, decirte, metemos más de 2.000 personas, vamos a estar ahí, el recinto es amplio, contamos con el plan de evacuación, con las medidas de emergencia, con un servicio de ambulancia todo el día y con todo lo previsto para asegurar sobre todo la seguridad de las personas.
Mm-hmm. Muy bien, conocemos a un grande de la falla, de las fallas, como es Quique Collado. El Quique, un grande de las fallas, hay que decirlo también con las letras en grande. Y así lo reconoció lo que es el gremio de artistas falleros en lo que es su fiesta gremial, porque se le concedió lo que es el Nino de Oro. Un Quique Collado, colaborador nuestro en muchas ocasiones también, un Quique Collado que se sintió emocionado, que dirigió unas palabras que llegaron al corazón de todos los artistas que allí se encontraban, y nosotros, pues claro, queríamos también que él nos expresara esa emoción con esta entrevista. Quique Collado, que últimamente está, que no para de recibir premios, pero el de hoy precisamente tiene algo especial.
Sin duda. Pues esto, traduciéndolo a, no sé, un símil futbolístico, esto es como ganar la Copa del Mundo, ¿no? Yo creo que el gremio representa lo máximo en las fallas, el artista, el creativo, el ideólogo, el que planta, el que al final hace crecer esta ciudad culturalmente, y que el gremio te entregue un premio como es el Nino d'Or, la verdad que yo creo que es lo máximo. Es un día, pues bueno, yo creo que en la vida de todo valenciano que ame esta fiesta y que ame las fallas, hoy sin duda es uno de los 5 días señalados en la historia, en la vida de uno.
Un hombre prácticamente que últimamente se dedica más a las tradiciones y fiestas de la Comunidad Valenciana, pero que nunca ha dejado de lado las fallas, que muchas veces hemos hablado, bueno, es que a veces a uno no se le reconoce lo que verdaderamente hace. En este caso sí, Quique, y además el reconocimiento ha venido por el gremio de artistas falleros.
Sí, bueno, ya te digo que para mí eso es lo máximo, porque yo creo que si alguien tiene criterio para valorar el esfuerzo que se hace por la cultura y sobre todo desinteresadamente o en plan colaborativo, pues es el gremio en mi discurso. Por eso yo he querido también enfatizar y matizar mucho lo que pasa en los talleres, ¿no? Esa labor oculta, el artista en su soledad, en su rincón, pues como decía, pues con las manos llenas de barro, con los pies o los zapatos llenos de panet, con el mono de trabajo lleno de pintura, robando horas a la familia, al sueño, a comer, a intentar llegar con un presupuesto, intentar llegar a fallas. Eso es un sacrificio muy grande para además después lo que muestras al mundo y lo que una institución o una entidad como la UNESCO ha sabido valorar, ¿no? Yo creo que este gremio, esta asociación, pues necesita del cariño de todos, del esfuerzo de todos y sobre todo del apoyo y el querer ayudarlos y la ayuda de todos, porque no podemos permitir los valencianos que un gremio, una profesión como esta, pase los apuros que está pasando, que se están cerrando talleres. Así es que, bueno, por mi parte yo intento poner todo lo que buenamente pueda, y creo que, bueno, la síntesis de mi discurso ha sido esa: llamar a todo el mundo, a la cultura, a la política, el colectivo fallero, a la ciudadanía, a todo el mundo, pues que aquí tenemos una joya mundialmente reconocida, porque es patrimonio de la humanidad y que muchas veces no se le hace el caso que merece.
El agradecimiento del gremio de artistas falleros hacia ti con este Nino de Oro, y el agradecimiento de Quique también con ese detalle final, cuéntanoslo.
Bueno, yo en su día me quedé prendado precisamente en un día de la fiesta del gremio. Escuché por primera vez el paso doble, el himno al artista faller, y la verdad es que me encantó. De hecho, yo creo que cada año más hemos visto como la gente lo va tarareando, lo va cantando, se va aprendiendo la letra. Y en su día, pues bueno, en unos discos que hice para las fallas, tuve la oportunidad de grabarlo con Javi Santés, que es artista fallero y que es una voz también impresionante. Y yo creo que con el himno original y esta segunda versión grabada con Javi, yo creo que el gremio debería y merecía, ¿no?, tener ese recordatorio, esa joya cultural como es la portada de los dos discos, el contenido de esos dos discos y la letra. ¿Por qué? Pues para que las generaciones que vengan sepan que ahí hay un emblema, un himno que representa perfectamente lo que es el artista fallero, entre Fonky Borumballes, pues los artistes van a van, ¿no?, y todas estas cosas que se dicen en esa letra preciosa, que yo invito a toda la gente a que le oiga con, de verdad, con tranquilidad, con, bueno, pues eso, con melancolía y sobre todo analizando sus palabras. Entonces, yo creo que estaba en deuda con este gremio de regalarle, quería regalar esas dos joyas culturales como es las dos versiones del himno. Y ojo, te doy una primicia, habrá muy pronto una tercera y una cuarta versión, pero no puedo decir más.
Bueno, ya nos contarás y ya lo viviremos, porque como siempre también nos ayudas, colaboras en nuestro programa y seguro que nos lo contarás en uno de estos próximos.
No te quepa la menor duda que tú serás uno, si no el primero en saberlo, Roberto.
Muchísimas gracias y enhorabuena.
Gracias a ti siempre.
Muy bien, pues ahí escuchamos a Quique, ya decimos otro grande de las fallas. Bueno, otro amigo nuestro como es Diego García, presidente de la agrupación de fallas de Rascaña, que este próximo sábado, día 1, la agrupación de fallas de Rascaña vive su jornada de convivencia en la demarcación de la falla San Juan Bosco Duque de Mandas, con animaciones, con talleres para los niños, con todo ese tipo de actividades que seguro que harán pasar un día muy agradable. Pepe, que comentamos muchas cosas, pero yo quería preguntarte, quería preguntarte porque ya a finales de lo que es el ejercicio pasado y concretamente lo que es la exaltación de las falleras mayores de la agrupación de fallas del Marítimo, te ve muy emocionado en todo un ejercicio. Vuelves a repetir como presidente de la agrupación del Marítimo. ¿Cómo afrontas este año? ¿Cómo afrontas este ejercicio?
Bueno, está claro que todos los años tienes que valorar, muchas cosas, las buenas, las malas, las que puedes mejorar, el equipo con el que vas a trabajar, y cada vez más nos cuesta las fallas, cuesta las agrupaciones encontrar gente dispuesta a trabajar por y para las fallas, no porque no quieran, ¿vale? Pues a lo mejor cada vez hay más fallero y fallera de estos, digamos. Entonces, y todos sabemos que trabajar por y para las fallas necesitas tiempo, necesitas dedicación. Esa dedicación viene de quitarle ese tiempo a otras partes de tu vida. A tu trabajo no puedes, a tu familia no debes. Entonces tienes que valorar muchas cosas. Sí que es cierto que aquel momento fue un día, pues bueno, donde surgieron muchos sentimientos, pasaron cosas por la cabeza, no las voy a negar, hubo mucho que pensar, pero bueno, la decisión se tomó, avalada por todo lo que yo quería que se avalara, y por supuesto con ilusión y con ganas, con trabajo y con ganas de demostrar que gracias a la gente que está a mi lado, a ese gran equipo de trabajo que estoy ahí, estamos para defender esos intereses de nuestras fallas. Y así fue.
Uh-huh. La agrupación de fallas del marítimo, por la gran cantidad de comisiones que la componen, es una agrupación que continuamente está realizando actos, actividades. ¿Tenéis alguna novedad para este año? ¿Tenéis previsto algo especial? ¿Se puede contar o no?
No, no se puede contar todavía, pero sí que hay una cosa muy, muy especial, pero muchísimo. Y creo que va a ser de vanagloria de todos y de toda Valencia. Ya está ahí, puedo leer. Uh-huh. Pero sí que la verdad es que tenemos una emoción muy... con ganas de poderla contar.
Uh-huh.
Entre otras cosas, ¿eh? Que no solo esas. Lógicamente hay que, como te he dicho antes, mejorar lo que ya de por sí es bueno e intentar hacer cosas nuevas. Tenemos de estar reinventándonos día a día.
¿Cómo ves el panorama actual? Después de todas estas... después de lo que es este proceso de constitución de la Junta Central Fallera, ¿cómo crees tú que va a ser?
Pues no sé. El lunes de nublado... Domingo sol, o sea, perdón, domingo sol, lunes nublado, martes sol, miércoles no lo sé, día a día, día a día, no lo sé ahora mismo. Quiero quererlo y quiero que se hable de fallas y que quien lo dirija, que trabaje por ello con la ayuda de todos nosotros.
¿Vas a ir a Alicante, a hogueras?
No lo tengo claro aún. No he ido. La verdad es que no suelo ir. Uh-huh. Me gustaría ir, pero no me gustaría ir a dar tumbos. Uh-huh. Creo que se merece una atención como debe. Y
vamos, quiero, para pasar allí varios días.
Quiero estudiar bien el terreno. Quiero estudiar bien el terreno y aprovecharlo, porque creo que es una fiesta que se merece toda nuestra atención. Y los que ya habéis ido muchos años ya la conocéis perfectamente. Yo no tengo esa suerte, pero quiero conocer ese terreno para poderlo disfrutar.
Uh-huh. Bueno, pues a ver si vamos a hablar con nuestra compañera Loli Lozano, que además de ser nuestra corresponsal allí en Alicante, corresponsal de Hablemos de Hogueras. Ya sabemos que tenemos Hablemos de Fallas y Hablemos de Hogueras también. Existe la web de Hablemos de Hogueras para todos aquellos interesados que quieran conocer lo que ocurre en Alicante a nivel de la fiesta de las hogueras. Pues a ver si conseguimos animarte un poco con lo que nos cuente Loli Lozano desde Alicante.
Vamos a ver.
Y hagas... Ese viaje que bueno, que está previsto ya por muchos de los compañeros de aquí de Valencia. Loli, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Roberto, ¿qué tal?
Bien, bien, aquí estamos. Bueno, cuéntanos, se mueve mucho indudablemente lo que es la fiesta. Ya tenemos lo que son las nuevas belleas para este año. Que en el caso de la infantil es la niña Noelia Vinal, ¿no? De la hoguera San Blai la Torreta.
Correcto, sí, Noelia Vinal, de San Blai la Torreta, eso es. Uh-huh. Sí, sí.
Cuéntanos, ¿cómo fue esa elección? ¿Cómo se vivió?
Pues fue una elección muy animada, hubieron varios tramos al cabo de la noche con varios bailes animados. Uh-huh. Fue un poquito pasada por agua, de una forma un poquito inesperada, se tuvo que interrumpir.
Sí, porque hubo, precisamente por la lluvia hubo un aplazamiento,
sí, se estuvo pensando incluso hasta cancelar para el domingo, porque parece que no paraba, pero bueno, tuvimos la suerte de que se pudo reanudar el espectáculo y bueno, y afortunadamente sacamos a las siete afortunadas de infantil.
Uh-huh. Ahí están para que todo el mundo las conozca. Pues las damas de honor de la belleza del foque infantil. Enar Muñoz Más, Ariana Recio Moreno, Sofía Espla García, Rocío Jiménez Cebrián, Marta Lorente Ibáñez y Carla Guerrero Frías, ya digo, todos las pueden conocer y pertenecientes a las distintas hogueras de Alicante.
Las siete niñas afortunadas, que son las siete una verdadera maravilla. Son, de verdad, son una joyita las siete niñas.
Y por otra parte, Isabel Bartudar Fernández, que es la belleza del foca adulta.
La belleza del foca adulta, sí, con sus seis damas de honor de los seis distritos. Son unas mujeres verdaderamente nacidas en la fiesta. Muchas de ellas provienen también de familias de barracas. Con lo cual, para las personas que pertenecemos a las barracas, pues es un verdadero orgullo, porque hasta ahora siempre las mujeres del fuego, como la mayoría, habían pertenecido única y exclusivamente al mundo de la hoguera, a las comisiones. Y la verdad es que gente, las mujeres que este año nos representan, las adultas, vengan también del mundo de las barracas, pues es un puntito más. Es un suma y sigue. Es un suma y sigue.
Y ya a espera de la plantada de las hogueras, con las ganas de verlas ya plantadas, ¿no? Que en poco menos, a lo mejor, de 15 días será cuando empecemos ya esa planta.
Sí, el sábado ya comenzamos con el pregón. Empezamos con la ofrenda a los barraqués y fogueres que ya no están entre nosotros. Y a partir de ahí comenzamos con el desfile del pregón y se dará una vez que acabe todo en la plaza del ayuntamiento y a partir de ahí pues será el mantenedor del acto, dirá su discurso, lo que tenga preparado y ya se encenderá el encendido oficial de las fiestas. Y a partir de ahí pues ya lo comienza todo, el domingo la primera mascleta de la pirotecnia Sirven y ya vienen todos los acontecimientos, el día 8 el no... tenemos maquetaje y el 15 la entrada de banda. La preplanta de los monumentos y barracas será por regla general el 19 y las de especial ya a partir del 14-15 empezarán a plantar, las de categoría especial.
Ahí seguiremos a nuestros artistas que plantan en Alicante, Vicente Yácer, Paco Giner, Pere Baenas, Manuel Algarra y también, como no, de los constructores alicantinos que ahí están con todo su trabajo y que desde luego vale la pena seguir y ver. Y por otra parte, como presidenta de la Barraca Pica y Bola, que recientemente ha presentado lo que es su libret, ¿no?
Sí, nosotros vamos a hacer dos presentaciones. Una que la hemos hecho en las redes sociales, que lo podréis ver en Instagram también, y se ha colgado en Hablemos de Hogueras también, para todo aquel que lo quiera visitar. Es un libre que está hecho íntegramente en valenciano, porque mi barraca, que hago por lo que apuesta, es por la cultura valenciana, por la cultura alicantina. Y es muy entrañable, siempre en la parte cultural siempre tenemos algo que contar. Este año va sobre Balmis, va sobre algo muy típico que eran, cuando éramos pequeños, los kiosquitos de las chuches, que ya muchos han desaparecido, y va sobre, siempre hay algo relacionado, algún artículo de hogueras, pues sobre este año, si mal no recuerdo, creo que son las hogueras del año 82, sobre los monumentos que se plantaron ese año. O sea, que es un monumento, un libret que de verdad merece, no es porque sea el mío, porque todos merecen ser leídos, pero de verdad este año con el 200 aniversario de Balmis, recordemos, el precursor de la vacuna, el que la llevó a Latinoamérica, la vacuna de la varicela y la viruela, pues merece la pena, porque se han hecho muchos actos en Alicante este año, recuerdo, fue alicantino, nacido aquí en Alicante.
Ajá. Muchísimas gracias, Loli. Seguiremos muy de cerca la actualidad de lo que son las hogueras de Alicante por medio de tu voz y agradecido también por el gran trabajo que haces en Hablemos de Hogueras. Un saludo desde Valencia. Seguro que nos veremos
sí,
en hogueras.
Ya sabéis que Alicante está abierto para vosotros. Aquí se os espera a todos y bueno, espero veros por aquí. Sí que Ibola está abierta para vosotros.
Muchísimas gracias.
A vosotros. Buenas tardes.
Pepe, nos despedimos ya, que se nos ha acabado el tiempo. Hemos hablado de muchas cosas, pero nos gustaría hablar de muchos más. Ahora vienen muchas novedades. Te invito a que vengas al programa a partir de la fecha del día 15 para analizar la nueva junta directiva, el nuevo concejal de Cultura Festiva o concejala. Y te deseo también mucha suerte en este nuevo ejercicio que comienza para ti como presidente de la agrupación de Fallas del Marítimo.
Por supuesto, pues nada, gracias a vosotros por contar con mi presencia en representación de la Agrupación de Fallas del Marítimo. Y bueno, sabes que siempre a tu total y entera disposición, además, aparte de colaborador, amigo, siempre es un placer estar aquí con vosotros y con toda la audiencia. Y nada, aquí estaremos.
Y es un placer también contar con la ayuda de Sari Zorio, que se encuentra al control técnico. Y, como digo, ayuda indispensable. El próximo programa, el miércoles de la semana que viene a las 4:30 de la tarde.